Vamos a la palabra en Gálatas capítulo 6. Estoy pensando mucho en la transición del 19 al 20. Y hay una palabra que el Espíritu ha sembrado en mi corazón y quiero compartirla. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Quiero orar también, unir mi fe a la del pastor Marcos. Padre bueno, gracias que podemos adorarte con libertad. Nos has concedido un lugar, un país, una ciudad donde hay libertad para invocar tu nombre, donde nadie puede entrar y atentar contra nuestra libertad al adorarte. No así en algunos países por los cuales siempre oramos. Ayúdanos a hacer buen uso de esta libertad de poder adorar y también oír tu voz como pueblo, abrir la palabra de Dios, tener una Biblia, portar una Biblia, poderla abrir como congregación y en nuestras vidas privadas, y poder leer y oír tu voz a través de las Sagradas Escrituras. Tu pueblo ha desafiado el tiempo helado para venir a adorarte y recibir este mensaje. Que nuestros corazones se hagan uno solo en tu presencia para oír tu voz. Háblanos en esta palabra que me has entregado para hoy. Y sé tú dando entendimiento, un corazón dispuesto, humildad, sencillez, que sea desechada toda malicia, toda abundancia de malicia y toda hipocresía, y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Obra en los hermanos que están conectados desde sus casas o en otro país, otros países, para que sean edificados también. Que este mensaje pueda darnos un impulso más hacia ti y hacia el propósito. En el nombre de Jesús, amén. De aquí en adelante, esa es la palabra que hemos puesto como tema y sobre lo que vamos a hablar en esta noche. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, una iglesia que él comenzó en su primer viaje misionero. Después la visitó varias veces, consolidando a los santos en Galacia. Después, en su ausencia, ya esta iglesia estando establecida, algunos judaizantes llegaron y comenzaron a predicar la ley de Moisés y a obligar a imponer la circuncisión y los rituales de la ley del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo se entera, y al enterarse de lo que está pasando, y la persona de él era parte también de lo que estaba siendo presentado en la iglesia de Galacia, lo estaban denigrando como apóstol. Ya tomaron la cosa personal. No solamente esas personas llegaron allí para llevar un mensaje y hacer prosélitos, a judaizar, sino que también se lo tomaron personal con el apóstol y lo tildaron de un falso apóstol. Y lo hicieron con argumentos muy fuertes y llegaron a convencer a una gran cantidad de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Muchos comenzaron a creer que Pablo les había engañado, que era un impostor y un maestro de falsas enseñanzas. Esto, al Pablo enterarse, les escribe esta carta, y en cada pensamiento que Pablo escribe vemos un Pablo que está molesto. Una molestia que es evidente. Por ejemplo, miren en el verso 1 cómo comienza la carta, muy diferente a las otras cartas. En el verso 1 dice: Pablo, apóstol, y mire ahí, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, no por hombre, no de hombre ni por hombre. Mira cómo se introduce el apóstol. O sea, se evidencia que había en Pablo una molestia por la, lo que se estaba ventilando en la iglesia de Galacia y cómo los gálatas se habían también dejado influenciar. Más adelante usted va a ver que Pablo habla donde en el capítulo 2, no lo vamos a leer, después usted lee la carta a los gálatas y se va a dar cuenta de eso, donde el apóstol Pablo, al hablar sobre su apostolado, él defiende su autoridad y dice que su evangelio, él no lo recibió de hombre, sino directamente como revelación del Señor, y que su autoridad viene de Dios, y que aún algunos de los pilares en la iglesia de Jerusalén le dieron la diestra de compañerismo y le reconocieron su apostolado, que no es como los judaizantes maestros que habían llegado estaban diciendo. También, si usted pues sigue leyendo, va a haber otras palabras que veremos más adelante, donde Pablo ventila también su molestia y cómo se sentía por lo que estaba pasando con la iglesia. Entonces, cuando va terminando, es importante cómo comienza una carta y cómo termina. Concluyendo en la carta a los Gálatas, entonces él lo hace de una manera bien determinante y dice en el verso 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, punto y coma, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La mayoría de los comentaristas se enfocan en este texto más que todo en las marcas, pero yo, por el Espíritu de Dios, me he enfocado en la palabra de aquí en adelante nadie me cause molestia. Esa es la rema, ahí está la rema para esta noche. La razón que Pablo plantea en cuanto a la marca es porque el énfasis era en la circuncisión. Entonces, por eso Pablo dice que mi énfasis no está en la marca física de la circuncisión, sino en mis padecimientos por la cruz. Muchos piensan, la palabra marca que se utiliza allí es una palabra que significa una marca hecha con un hierro caliente, que era la marca que le ponían a los animales para indicar propiedad, y también a los esclavos. Un esclavo que huía y lo traían de nuevo, entonces era marcado con el nombre, con un hierro caliente, del dueño. Y él decía: yo llevo sobre mí la marca de Cristo, no la de Moisés, sino la de Cristo. Yo, por causa de este evangelio de la gracia, he sufrido más que ustedes. Porque si es asunto de circuncisión, no solamente me circuncidaron cuando yo era un niño, sino que yo llevo en mi cuerpo, y si usted se lee en 2 Corintios, las marcas de los látigos, que de los latigazos que me dieron y de las pedradas también que le dieron. Pablo debía tener su cuerpo vuelto un mapa, hermano, porque Pablo sufrió mucho de todo tipo de vejaciones y violencia por causa del evangelio. Entonces él decía: no me vengan a hablar de circuncisión, una pequeña operación en el prepucio, cuando yo, mi cuerpo está lleno de marcas por causa de Cristo. Esa es la idea. Yo he pagado el precio de mi apostolado. Yo he sido un apóstol aprobado no solamente con palabra y un mensaje, sino que he sufrido por este mensaje y he sufrido por la cruz. Entonces, Pablo indirectamente, si ustedes leen el contexto, por ejemplo, desde el verso 11, mire, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice Pablo que ellos se apoyan en la circuncisión para no padecer por causa de la cruz. ¿Por qué lo dice así? Porque en el Imperio Romano el judaísmo era tolerado, pero el cristianismo, después que se separa del judaísmo, fue perseguido. Mientras se mantuvo bajo el judaísmo, también fue tolerado, porque la consideraban una religión inofensiva al orden del imperio. Pero después que el cristianismo y el judaísmo toman distancia y el cristianismo comienza a crecer tanto, entonces el imperio se asusta y piensa que esta nueva doctrina es un atentado contra la unidad del imperio y contra las tradiciones del imperio, y comienzan a perseguir a los cristianos. Pero los primeros perseguidores fueron los judaizantes, no los romanos. Y Pablo dice: ustedes saben que la circuncisión a ustedes no ofende a nadie, pero la cruz sí, Porque por la cruz sufrimos no solamente a causa de los enemigos del evangelio, sino por causa de ustedes también. Pero si un romano, un gentil, quería asegurarse que una persona era de la religión judía, cuando vino la persecución, lo que hacía era que le revisaban su órgano genital y ahí se daban cuenta y no lo mataban. No, este es judío, ese es del judaísmo, este no es cristiano. Entonces así lo distinguían. Ahora bien, lo que realmente Dios ha sembrado en mi corazón, y quiero puntualizar, es lo que dice el verso 17. De aquí en adelante. Y ese es el tema de esta enseñanza. De aquí en adelante. Pablo no dice de aquí para atrás, sino de aquí en adelante. Yo quiero invitarle a usted a pensar en esta noche, a enfocarnos de aquí en adelante. Se está yendo un año 2019, vamos a entrar al 2020. Muchas cosas Dios ha hecho en este 2019 y tiene muchas mejores por hacer. ¿Cuántos lo creen para el 2020? Él va a completar cosas tremendas en este 2020. Yo lo creo. El 2020, Dios va a crisolar la visión. 2020. Man, el Señor va a definir muchas cosas. Dios va a desatar, va a responder oraciones de hace años. Dios se va a mover de una manera gloriosa. Y yo creo y estoy preparándome para recibir ese año con un corazón amplio, ensanchado, de fe en Dios, de esperanza en Dios, de amor en Dios. Pero amado, el Espíritu me dice, no podremos ser transferidos, no podremos atravesar el final del 19 y pasar al 20 con molestias añejas. Y el Señor nos invita con estas palabras del apóstol Pablo a decir, como dijo Pablo, de aquí en adelante, que nada ni nadie me cause molestia. Interesante ver que la palabra nadie en el original griego es uno de los términos más fuertes para la negación. Es una negación absoluta. Y esa palabra no solamente se refiere a personas que le estaban causando molestias, sino también a otros factores no personales que pudieran causar molestia. Es una palabra de negación que significa tanto causas humanas como causa de circunstancias, situaciones, factores que también pueden causar molestia. Esa es una palabra genérica, general, para lo que Pablo quiere decir. Entonces, se nota claramente en este texto que se está marcando una línea de cambio entre dos tiempos y dos estados en la vida de una persona. De aquí en adelante marca una línea de donde se queda atrás un tiempo y se enfrenta a un nuevo tiempo con una determinada actitud. Pablo dice, después que escribe la carta y expresar sus inquietudes y sus molestias para con los gálatas y los judaizantes, Pablo termina su carta y al final él dice, y yo he decidido que de aquí en adelante nada ni nadie me va a seguir causando molestia. Entonces Pablo está tirando una línea demarcatoria entre un antes y un después. Entre el pasado, el presente, mi presente, desde mi presente a mi futuro. Diga conmigo, desde mi presente a mi futuro. Pablo está enfatizando cuál va a ser su postura, una decisión personal, diametral, definitiva, en cuanto a su postura en relación a las personas o a los factores que le estaban causando molestia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te ha causado molestia en el 2019? ¿Y qué todavía o quién te está causando molestia? ¿Cuáles son las molestias que todavía te tienen en un estado de ánimo, en un estado personal de neutralidad, de estancamiento, de preocupación, de poco avance en tu vida? Sea cual sea la molestia, Dios te dice hoy, tú tienes que tirar una línea hoy. Porque vas a ser transferido a otro año. Vas a ser transferida a otro año.
Y es un año en donde Dios te mete en un nuevo tiempo de su gracia. Y no podemos pasar con nuestros corazones invadidos de molestias que pertenecen al tiempo de atrás. Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante. De aquí en adelante. Lo que te está causando opresión interna, la aprehensión negativa, todo sentimiento, todo pensamiento, toda angustia, toda inquietud que te neutraliza, hoy es el día para tú decir de aquí en adelante, amado, amada. Hay un momento cuando es necesario hacer esto. Hay un momento cuando es necesario trazar esa línea para poder continuar y avanzar bien con Dios. Aleluya. Diga, es necesario trazar esa línea para poder continuar y avanzar bien con Dios. Es necesario. Pablo consideró necesario tomar esa decisión. ¿Qué hubiera sido del ministerio de Pablo si no se quita de encima la respiración de los judaizantes y la ingratitud de los gálatas y sigue avanzando hacia adelante? Cuando usted se lee la carta, usted ve que esa situación tenía a Pablo preocupado, cargado, amado. Y llegó un momento que él se dio cuenta que él no podía avanzar con esa carga emocional que sentía. ¿Y sabe qué dijo? De aquí en adelante yo tomo una decisión. Que no me van a molestar más. Dale un aplauso al que reina. Santo. Eso lo puede hacer todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la palabra de Dios y que tiene a Dios de su lado. Porque lo fundamental en esto no es que el tiempo, los factores operen a mi favor, ni que la gente opere a mi favor. Lo importante es que el cielo está a mi favor. Amén. Y yo estoy a favor del cielo. Amén. Eso es lo que define mi presente y mi futuro. No son las opiniones de los hombres, no son los comportamientos humanos, no son los factores humanos. Es el Dios al que le sirvo. Es el propósito al que yo fui llamado. Es la razón por la que yo existo. Es la ruta que Dios me ha trazado y hacia donde me está llevando. Una molestia que no se maneja correctamente puede llegar a lesionarnos a tal medida que nos puede neutralizar, nos puede estancar y nos puede hacer retroceder y nos puede tumbar. Si usted lee en Proverbios capítulo 12 verso 25, hay una palabra del proverbista Salomón. Proverbios 12 25 dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La idea es que una influencia o un trabajo espiritual negativo puede hacer un efecto en el alma del hombre que lo abate, lo tumba, lo neutraliza, lo detiene, lo aflige. Y una palabra que tiene de ánimo en un buen espíritu lo levanta. Entonces, un corazón acongojado, un corazón lleno de molestias, un corazón molesto, un alma molesta, tumba, abate. No se puede avanzar hacia adelante con molestias en el campo de la emoción. ¿Por qué hablo del campo? Porque es un estado del alma. La palabra molestia es una palabra griega, kopos, que significa la fatiga que causa un arduo trabajo. Se utilizaba esa palabra cuando alguien trabajaba tan duro que terminaba sin fuerza. La palabra literalmente significa cortar o disminuir. Cortar el ánimo, la fuerza, detener la fuerza, disminuir la fuerza. Pero esa disminución de fuerza es como un desánimo ocasionado por un impacto de algo, por algo que lo está causando. Amado y amada mía. Entonces, cuando Pablo utiliza esa palabra por el Espíritu, copos, está hablando de un dolor en el alma, una congoja en el espíritu, un agravio, un agobio. En 2 Corintios 11:27, ese término copo se traduce en un contexto que lo ilustra. Dice, cuando Pablo habla de sus sufrimientos, él da una lista extensa, y en el verso 27 de 2 Corintios 11 dice, en trabajo y fatiga. La palabra trabajo es la misma palabra copos que aquí se traduce molestia, la mismita palabra en el original griego. O sea que cuando se habla de molestia, está hablando de algo que está trabajando en tu espíritu, está trabajando en tu alma, está trabajando en tu motivación y te está succionando la fuerza, te está drenando tu capacidad de avance. Y Pablo habla de trabajo y junto aparece y fatiga para esa palabra, para el mismo término copos. Viene de una raíz que es coptos con T, que significa literalmente cortar, y tenía que ver con cortar el ánimo. Y la idea que se percibe en este término es que algo, hay una fuente que te da aliento, hay una fuente donde tú tomas tu fuerza para avanzar, tu fuerza para seguir, tu fuerza para luchar. Siempre usted consigue los textos en la Biblia cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo está hablando de vestirse de ese ánimo de Cristo, de esa fuerza de Cristo para luchar, vencer y avanzar, para resistir en todos los campos de la vida cristiana. Y la palabra coptos tiene que ver como que alguien o algo, una influencia que te causa un malestar, te corta de esa fuente, te despega de esa fuente, y entonces tu ánimo se va disminuyendo, así como una rama cuando es cortada de su tronco va perdiendo el verdor y va muriendo progresivamente hasta que termina mareadita, ¿sí? Entonces la idea del término tiene que ver con eso, es algo que corta tu fuerza, que te despega del origen, de la fuente. Entonces una molestia puede dañar tu relación con Dios, una molestia te puede minimizar tu relación con el Espíritu Santo y con la palabra, una molestia te puede desconectar de la fuente del poder y te puede llevar a un estado que ya tú no puedes seguir avanzando. Y Pablo sabía eso, por eso Pablo tenía una regla, Pablo tenía una manera de vivir y de enfrentar sus situaciones. Cuando él venía, veía que alguien lo estaba ahí trabajando en su espíritu, cuando alguien estaba trabajando en su alma, cuando alguien estaba trabajando negativamente en su estado de ánimo, él soltaba eso, él decidía, no voy a permitir que eso me siga trabajando en mi alma, porque yo tengo que avanzar, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito, Dios me lleva hacia adelante, hay una tarea, hay una carrera que cumplir, y si yo fijo mi mente, si yo me fijo en esto y me agarro a esa molestia, yo no podré avanzar, por eso nada ni nadie me causará más molestia. No permitiré que me corten de la fuente que me da el ánimo. Esa palabra es como que te disminuyen la motivación y te afectan la emoción. Por ejemplo, ese término que es la raíz de donde viene copos, coptos, literalmente se traduce. Miren Mateo 11:17. Qué buena la ayuda de los que nos proyectan los textos, nos ayuda a administrar más el tiempo. Dice Mateo 11:17, dice diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. La palabra lamentasteis es la palabra coptos. Entonces molestia tiene que ver con un lamento, un estado de tristeza, de luto. Es alguien que ha perdido un familiar, un ser querido y está sumergido en un estado de luto, de lágrima, de sufrimiento, de tristeza. Tiene que ver la palabra molestia. Cuando se te causan tristeza en tu interior. Eso es lo que dice Salomón cuando dice que un corazón acongojado tumba al hombre, lo abate. También en el 21:8 de Mateo, dice la palabra, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La palabra cortaban es la palabra coptos, la misma palabra que se traduce allí, tristeza, lamento. Es que te cortan de tu fuente, te despegan de la fuente que te infunde el ánimo. Esa es la idea allí. En Lucas 8:52, esa palabra coptos. Te estoy dando estos términos para que vea la traducción del término. Es importante que se utiliza para molestia. Cuando se habla de una molestia, no es un simple bullying. No, no es una piedrita en tu zapato. Es un espíritu que está trabajando en tu alma. Es una ofensa, es un comportamiento, es una influencia que está horadando tu interior y tu ánimo y te está succionando tu capacidad de resistir y de avanzar, que te acongoja para tumbarte, para detenerte. Dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Hacían lamentación. La palabra lamentación es la misma palabra coptos. Entonces, cuando Pablo dice: de ahora en adelante que nadie me cause molestia, Pablo está diciendo: no voy a permitir más que trabajen en mis nervios, no voy a permitir más que trabajen en mi alma, no voy a permitir más que trabajen negativamente en mi espíritu, en mi estado de ánimo, en mi estado emocional. No le voy a permitir que sigan arando en el campo de mi alma, sembrando semillas de desánimo. No, de ahora en adelante no más, dijo Pablo. Voy a trazar la línea porque tengo que seguir adelante. Entonces, mis amados, estamos hablando de una afección profunda en nuestro estado de ánimo causado por alguien o por una experiencia aprehensiva, una experiencia negativa que afecta tu estado de ánimo. Es algo, alguien que viene trabajando en nuestra alma de una manera dañina. Nos está molestando ahí, molestando. Y hasta afectar nuestra capacidad de resistencia y de avance en la vida y en todo lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo, cuando habla a través de la carta a los Gálatas, evidencia ese problema. Si usted ve en el capítulo 1, versos 6 al 7, otra vez, mire, en torno al problema que le estaba molestando. Dice: estoy maravillado. Note la palabra que utiliza. La palabra maravillado es: estoy asombrado, estoy espantado. La palabra zaumazo en el griego, que significa quedarse con los ojos como un espanto, como un sorprendido, que no lo puedo creer. Por ejemplo, si Juan Pablo viene y me da una noticia y dice: oye, Dagoberto se pintó el pelo de rojo. Yo hago: ¿qué? ¿Usted me entiende? Yo abro los ojos grandes y me sorprendo porque no puedo imaginarme que él pueda pintarse los cabellos de rojo. Yo creo que eso nunca te ha pasado por la cabeza, ¿verdad? Es algo tan difícil de creer y que tú no esperas y de repente te encuentras con eso. Los ojos, ¿cómo? Entonces Pablo, esa es la palabra que Pablo dice: yo estoy asombrado. Estoy espantado. No lo puedo creer. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, ahí están los que lo estaban molestando, los que estaban ahí pisándole las huellas a Pablo, los judaizantes, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. La palabra anatema es: sea maldito. Mire cómo estaba Pablo, estaba serio. Y la palabra anatema significa maldito o designado a la destrucción. Hermano, o sea que estamos frente a un apóstol que, frente a su asombro, está evidenciando su malestar por la forma como estos falsos maestros se han metido, han socavado la verdad, la gracia. Y amado, Pablo, la gracia era como la sangre en las venas de Pablo. La causa del sufrimiento de Pablo era la gracia de Cristo, el evangelio de la gracia, el mensaje de la cruz. Y él lo dice: yo estoy marcado por ese mensaje. Y cuando le tocaban los hijos, esos eran sus hijos. Que en un texto por ahí adentro, él dice: cuando yo llegué, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos y me lo hubieran dado, pero ahora se han volteado contra mí por deciros la verdad. Era algo que le agradaba. Y cuando seguimos leyendo en el 3:1, mire el 3:1. Oh Gálatas, insensatos. Mire la palabra que utiliza. La palabra insensato significa ignorante o brutos. Ustedes sí son brutos. En el lenguaje castellano dominicano, un bruto es un ignorante, alguien que no asimila, que no piensa, no genera. Hermano, ¿cómo pueden ser tan brutos? Dice Pablo. ¿Qué le pasó a ustedes, Gálatas? Insensatos. O sea que la molestia no era solamente con los judaizantes, era con los gálatas también, porque lo decepcionaron. ¿Quién os embrujó o fascinó o sinoptizó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Qué pasó? Dice Pablo. Y en el 4:8, mira el 4:8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Usted se imagina? Eso es frustración. Tanto que invertí, y me temo que yo trabajé en vano con ustedes. Hermano, una de las primeras iglesias que él fundó, dos viajes para confirmarlo. Y en esa travesía, en esa trayectoria, fue donde a él lo apedrearon, donde Pablo sufrió que casi lo matan. Y ahora esta gente viene y dice: no, Pablo nos engañó. Y estaban bravos con Pablo. Se hicieron su enemigo por la influencia de los judaizantes. Imagínese el tono de Pablo. Por eso él empieza la carta diciendo: soy apóstol no de hombre ni por hombre. Al final termina el último versículo, le dice: hermanos. Como Pablo podía elevarse en un ánimo de indignación, pero siempre aterrizaba en paz. No se dejaba dominar totalmente por su estado de ánimo. Sabía tomar el control de su alma. Sabía manejar sus emociones. Dios le había dado la capacidad por el Espíritu de imponerse a sus emociones. Y por eso él pudo decir: de aquí en adelante. Entonces, amados míos, esto nos revela que pueden haber dos tipos de personas en la iglesia: los que están esperando que las causas que causan su molestia, valga la redundancia, que producen su molestia, sean removidas para poder sentirse bien y avanzar. Es un tipo de personas que ellos están esperando que Dios le quite la causa, lo que está causando el problema, para ellos sentirse sin molestia. Y existen los que deciden estar bien y seguir avanzando, aunque las causas no sean removidas. ¿Qué le parece? O sea, yo no vengo ahí a decirte: ah, no, mira, vamos a cruzar en victoria para el 2020, porque Dios va a quitar todo lo que está causando problemas, todo lo que te está causando molestia, Dios te lo va a quitar. Eso no es lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo: vamos a cruzar, aunque las cosas sigan ahí, vamos a decidir que no me van a molestar más. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Porque Pablo decidió: de ahora en adelante, que nada me cause molestia. No es que las causas iban a desaparecer. Los judaizantes iban a seguir ahí pisándole los talones. Los gálatas iban a seguir embrutecidos ahí hasta que Dios hiciera algo. O fueran formados de nuevo en Cristo, como dice Pablo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo vuelva a ser formado en ustedes. Pero él decidió que aunque los judaizantes sigan molestando, y aunque los gálatas y cualquier otro me sigan decepcionando, yo no voy a permitir que me sigan trabajando en mi alma. No voy a permitir que me sigan tumbando mi ánimo. No voy a permitir que me sigan horadando mi estado emocional. yo voy a avanzar. Diga, yo voy a avanzar. Diga, yo voy a avanzar. Que nada ni nadie diga, haga así con su mano, de aquí en adelante. Diga, de aquí en adelante, que no me cause molestia. Aleluya. Aleluya. Ojalá que el Espíritu Santo nos introduzca en esa convicción y en esa capacidad. Las causas pueden seguir activas. Pero nosotros, como Pablo, podemos decir, de ahora en adelante, esas causas o esos causantes, ni aquí en mi visión, ni aquí en mi mente, ni aquí en mi corazón, van a seguir trabajando. ¿Por qué? Hay causas que yo no tengo control sobre ellas. Pablo no podía agarrar a esos judaizantes y meterlos en cintura todos de un tiro. Él no podía convencerlos a ellos de que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. No, ellos iban a seguir. Pablo no podía cambiar para atrás a los gálatas de un tiro, pero Pablo sí podía redireccionar sus emociones y su capacidad de avanzar y resistir, y él tomó esa decisión. Igualmente tú y yo, hay causas de molestia que nosotros no podemos controlar, nosotros no la podremos cambiar, pero sí tú puedes asumir la actitud correcta frente a ella. Y Dios quiere que crucemos al 2020 con ese tipo de actitud. Es posible que lo que te está causando molestias, porque Pablo utiliza allí en el 6:17, dice que nada me cause molestias, en plural. Es muy posible que lo que te esté causando molestias en este 2019 cruce al 2020. Las cosas que te han molestado y las personas que te han molestado, los factores que te han molestado, van a cruzar para allá contigo. Pero el asunto es que aunque crucen, tú tienes que decidir antes de tú cruzar que de aquel lado no me van a causar molestia. No van a tener la influencia que tuvieron de este lado. Amén. Denle otro aplauso al que reina. Aleluya. Diga, así como Pablo pudo en Cristo, yo tengo al mismo Cristo, yo también puedo. Pablo es una lección de vida para nosotros. Pablo se manejaba con tres posturas que lo catapultaron para poder cumplir la misión en circunstancias, en medio de gente difíciles, circunstancias difíciles, desafíos, traiciones. Usted ve la lista en 2 de Corintios 11 de sus padecimientos, una lista. Y Pablo menciona una lista que nos enseña, nos muestra que cada vez que él salía de un lío, él tenía que seguir mirando hacia adelante. No se quedaba pensando en el lío que pasó, ya eso pasó. Tenía que seguir avanzando. Y nosotros vemos en Pablo una lección, porque él tenía tres. Yo puedo ver en Pablo revelado en sus cartas tres pensamientos, tres posturas. La primera era esa que leemos aquí, de aquí en adelante. Pablo podía decir, de aquí en adelante nadie me causa molestia. Él podía decidir cómo trazar una línea divisoria entre un tiempo y otro en su vida y en su ministerio. De aquí en adelante, que nadie me cause molestia.
Eso significa que Pablo adquirió una capacidad del Espíritu Santo y de Cristo de blindar su emoción. Oiga, yo veo un Pablo que él aprendió a blindar su emoción cuando era necesario. Pablo fue un hombre que desarrolló una capacidad espiritual de poder tomar control de su emoción y no permitir que su emoción lo siguiera controlando. Y todo el que tiene a Jesús, todo el que tiene el Espíritu Santo, todo el que vive por la palabra viva tiene esa capacidad si nació de nuevo. El asunto es que hay que desarrollarla y hay que entender que es un asunto de decisión, de voluntad firme. Usted tiene que aprender a decidir qué afecta a su emoción y qué no le afecta. No quien le influencia. No es la causa que lo influencia, sino usted. Nadie me cause molestia. La otra cosa que se revela en estas tres posturas, la segunda es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo era un hombre que podía decir, yo lo que quedó atrás. Y esa palabra, olvidando lo que queda atrás, no es que no van a venir las cosas que han pasado a tu mente. Van a haber momentos que esas experiencias negativas van a venir. Pero lo que la palabra olvidar significa que cuando vienen y quieren cruzártele delante, tú tienes que decirle, no es allá que te toca. Y Pablo tenía esa capacidad. Porque el enemigo va a tratar de usar tus experiencias negativas del pasado para afectar tu presente y coartar tu futuro. Que Dios no cumple el propósito en ti, ni tú cumple el propósito para Dios. Pero si tú desarrollas la capacidad de Pablo, primero de blindar tu emoción, ser libre del emocionalismo traidor, y desarrollas la capacidad de entender que el pasado negativo tiene un lugar y es allá atrás. Y cuando viene adelante, tienes que decir, no es allá, es para allá que tú vas. Oiga, para Pablo el pasado negativo no podía ir ni a la par con él ni delante, era atrás. Dale un aplauso al que reina. Entonces tenemos que desarrollar una capacidad de no hablar, no sazonar, no hablar más de las cosas negativas que revisten traumas, daños, que no cooperan para el avance. Eso hay que dejarlo atrás, no se habla de eso. Hubo un momento que Dios le dijo a Israel, no traigáis a la memoria las cosas pasadas. Son cosas que no hay que traerlas a la memoria. Y si otro te la trae, dile no, porque yo no la traigo. Y si el diablo te la trae, Satanás, te reprendo, yo no traigo esa cosa. No quiero que nadie me la traiga tampoco. Dale otro aplauso al que reina. Lo que pasó, pasó. Tenemos que aprender a decir como el difunto José José. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Él lo aprendió de Pablo, fue. Y se hizo rico con eso. Oye, cómo se ríe la hermana. A ella le gustaba eso, parece. ¿Y a quién no, hermano, en ese mundo? Las canciones de José José. Entonces, Pablo podía decir, lo que quedó atrás. Y la otra cosa fue, de ninguna cosa hago caso. Tres posturas, amado, para usted avanzar y decir, como dijo, de aquí en adelante. Y estas son las tres posturas para pasar al 2020. El 2020 va a ser un año para cristianos definidos, para cristianos que pueden trazar una línea demarcatoria entre lo que ya fue y lo que es y lo que va a ser. De ninguna cosa hago caso. No importa lo que viene. No me intimida el futuro. Eso es lo que dice Pablo cuando dice de ninguna cosa hago caso. Porque le estaba amenazando de que si vas a Jerusalén te va a pasar esto. No. De ninguna cosa hago caso. Dios está conmigo. Y si algo sucede por su voluntad soberana, mi vida, mi futuro está en su voluntad soberana. Él es el que hizo el camino delante de mí. Y si Él permite que me amarren y me hagan eso, es porque Él lo quiso y tiene propósito. El futuro no me intimida, no me asusta. Tres posturas de las cuales podemos aprender.
Y la pregunta que se levanta es: ¿de dónde aprendió Pablo eso? ¿Ah? De Jesucristo, su Señor, el mismo maestro tuyo. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 16, 32 al 33, unas palabras que son claves para todo cristiano que entiende que la vida cristiana es para avanzar hacia adelante. He aquí, la hora viene y dice, y ha venido ya. Ha venido ya. En que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Punto y coma. Pero mire, mas no estoy solo. ¿Qué pensaba Jesús? Ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Oiga, él dice, la hora ha llegado y ya llegó. O sea, de aquí en adelante, yo tengo que mostrarle a ustedes lo que va a pasar. Ustedes van a agarrar cada uno a su lado, pero aunque ustedes aparentemente van a dejar solo, yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Esa fe, esa confianza fue la que llevó a Jesús a Jerusalén. Fue esa confianza la que lo llevó a la cruz. Porque Jesús confiaba 100% de que el Padre estaba con él. Oiga, pudo haber un gran efecto en el hecho de que Jesús era divino humano. ¿Entiendes? Tenía la naturaleza divina y la humana. En todo lo que él hizo, su perseverancia, su avance. Pero yo creo que la fuerza que como hombre, oiga, la fuerza para avanzar, la fuerza para decir lo pasado, pasado, y tengo que avanzar a Jerusalén, que tenía Jesucristo, era esa confianza. Él sabía que el Padre estaba con él y él lo creía. O sea, no voy a permitir que me afecte, que mis discípulos me abandonen y me dejen, porque yo sé que el Padre nunca me va a abandonar. Él está conmigo para avanzar conmigo. Y eso Pablo lo aprendió. Cuando dice fulano, fulano, sustanejo, perencejo, me dejaron y se fueron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Lo ha leído? La convicción de quién es que va contigo. Y pasó eso que él dijo ahí, lo profetizó y así mismo sucedió. Ahora bien, Lucas 4, 23 al 32. Nos revela una postura, el comportamiento de Jesús frente a las molestias y a los molestosos. Que Pablo aprendió de Jesús. Todo, esa actitud de Pablo, esa capacidad de Pablo fue de Cristo que la aprendió. No fue de Pedro, porque Pedro, ustedes saben, Pedro vino a componerse y a pararse firme, fue en el camino. Dice Lucas 4, 23 al 26, y le dijo, sin duda me diréis este refrán. Eso fue cuando él empezaba su ministerio. Tres etapas críticas en Jesús. Tres tiempos que Jesús tuvo que marcar diferencia, línea. Cuando empezó su ministerio después del bautismo, que ahí se revela frente a quién era que le iba a arrancar su ministerio. Cuando en el Getsemaní, perdón, en el desierto, cuando el diablo lo tentó, y el Getsemaní, cuando Jesús le dice al diablo, apártate de mí, Satanás, vete, Satanás. Eso es tomando una postura definida contra el diablo y lo que él podría hacer en la carrera ministerial. Aquí vemos, vamos a ver algo, y después el Getsemaní, que su alma estaba turbada, se fue a orar con los dos y se durmió, con los tres, y se durmieron. Y allí el Señor le confirmó su compañía otra vez y su voluntad. Pero sigamos leyendo acá. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Él sabía con quién estaba tratando. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, Jesús sabía que él no iba a ser acepto en su tierra. Recuerden que ahorita les habla a sus discípulos y dice lo que va a pasar. Y la hora viene, ahora es que ustedes van a agarrar su camino y van a dejar solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y aquí dice otra vez, ustedes me van a decir esto y esto y esto y no me van a aceptar en mi tierra, aquí en Nazaret, donde Él está empezando, hermano, donde Él está arrancando. Y dice que en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, aunque ustedes no me acepten como profeta en mi tierra y me digan, médico, cúrate a ti mismo, Dios tendrá quien me cuide, Dios tendrá quien me reciba, Dios tendrá que, así como hizo con Elías. Porque ustedes siempre han sido así. El siguiente texto. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, el que lo trajeron de allá. Y mire lo que pasa en el 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué? De ira. Ahí está. ¿Y qué hizo Jesucristo? Comenzó a temblar. Ay, Dios mío, me van a matar antes de tiempo esta gente. A Jesús se le metió un pánico ahí en medio de todos esos tigres ahí religiosos. Sí, eran tigres con colmillos de telaro, hermano. Eso es religioso. Ya habían devorado a muchos, se lo habían comido vivo. Y Jesucristo le habla de esa manera, empezando, arrancando. Y mira, dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Tirarlo, matarlo, hermano. Un homicidio allí. Pero él no vino a morir despeñado, ¿no? Vino a morir en la cruz, fue crucificado. Y sabe, ¿y qué hizo Jesús? Ay, por favor, Señor. Y comenzó a temblar. Por favor, no me maten. No es mi tiempo, no. Eso hizo Jesús. Siga el siguiente texto para que vea. Mas él, ¿qué hizo? Como Johnny Walker, el campante disonante, hermano. Pasó en medio de ellos y se fue. Agarre eso ahí. Y eso fue lo que Pablo aprendió de su maestro. Nosotros tenemos una capacidad en Cristo de pasar en medio de ellos y seguir nuestro camino. Porque es para hacia adelante que vamos. Pasar en medio de las pruebas, pasar en medio de los que nos causan la molestia y dejarlos a ellos atrás y seguir nosotros adelante. Lo que Pablo está decidiendo es: ustedes los que me causan molestia, ustedes los que están obrando en mi alma, ya no lo harán más, se quedan atrás y yo sigo para adelante. Van a caminar detrás de mí, no delante. Los dejó ahí. Quédense con su Nazaret y con su ira. Yo no vine aquí a estar discutiendo con religiosos de corazón malo. Yo vine a avanzar porque hay una obra que hacer. Estoy empezando y voy a acabar. Y así es que tenemos que ser. Pero cuando por cualquier cosita, ay, qué dolor yo tengo, cuánta molestia tengo, y por todo te sientes molesto, por todo te sientes molesta. No, hombre, pasa en medio y sigue para adelante. Amado. Pero eso hay que decidirlo. Hay que tirar la línea. Pa. De aquí, diga de aquí en adelante. Ah, no, pero todos vamos de aquí en adelante. El pastor Manolo no me va a molestar más ya. Empiece conmigo. Si yo le he molestado en el 19, decida que ya yo no voy a ser molesto para usted en el 20. ¿Qué le parece, hermano? Pablo aprendió de él. Ahora, mire esto. Lucas 9:51. Para que usted vea, cuando usted traza esa línea, cuando Jesús trazó la línea y decidió que él iba a avanzar en ese propósito y que los rabiosos, los incrédulos, los que lo rechazaban, diga el rechazo,
Diga el rechazo. Jesús dijo, no va a trabajar en mi alma. Jesús nunca, aunque todo el mundo lo rechazó, nunca se sintió rechazado. Porque no es que te rechacen, es que tú te sientas rechazado. Número 51 dice, cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuándo, hermano? O sea, aquí hay, se cumple un tiempo y empieza otro. De aquí hay un punto de inflexión. De ahí. Jesús va a ser catapultado hacia Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó que. ¿Qué hizo? Afirmó su rostro, ¿para qué? Para ir a Jerusalén. Hizo así. Pan. Jerusalén. Y usted va a ver en todo el resto de los evangelios que hablan de eso, que a Jesús se le atravesaron tantas cosas por el camino y Jesús nunca quitó el rostro. Porque cuando se cumplió ese tiempo que había que comenzar a ir para ir a la cruz, el diablo intentó desviarlo y él nunca dejó que lo desviara. Y ahí dice claramente, afirmar el rostro, esa palabra márquela. Porque tu decisión de aquí en adelante afirma tu rostro. Y Dios quiere que hoy nosotros afirmemos, comencemos a afirmar el rostro hacia el 2020. Pero en esta manera. Hacia lo que Dios tiene, hacia lo que Dios quiere. Hacia el plan de Dios para el 2020. Para nosotros. Para nuestras familias. Y en el, 50, en el verso 52 dice, y envió mensajero delante, ¿lo envió dónde? No lo envió para atrás. ¿A dónde envió los mensajeros? Delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Usted va a ver que siempre, cuando Jesús decidió ir a Jerusalén, siempre enviaba mensajeros delante. Ya atrás no cuenta, hermano, todo es delante ahora. Y fueron delante, no le quisieron dar preparativos. Jesús no se afligió. Juan quería que mandaran a bajar fuego del cielo y a consumirlo porque no recibieron al maestro. Jesús los reprende y dice, vamos a seguir. Esto no nos puede detener. Y cuando usted lee ahí en el 10:1, mira el 10:1 otra vez. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A quienes se envió de dos en dos. ¿A dónde? Delante de él. Todo era delante. A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Porque cuando usted afirma su rostro hacia adelante, amado, todo lo que usted va a proyectar, todo lo que Dios tiene hacia usted, su rostro va a enfocar eso. Y aunque vengan distracciones, venga lo que venga, su rostro va a estar mirando hacia Jerusalén. Hacia adelante. Y usted tiene que decirle a su alma. Usted tiene que decirle a sus emociones. A sus emociones. Usted tiene que decirle a lo que le causa las molestias. Usted tiene que decirle a todo lo que se le quiere cruzar delante. Quítate. Quítate. Porque mi rostro está fijo. Todo lo que usted invierte, todo lo que usted hace, está relacionado a lo que está delante, no atrás. Un negocio que usted lo lleva para atrás, usted dice, yo no quiero ese negocio. Porque Dios me lleva hacia adelante. Una relación que usted lo lleva para atrás, yo no quiero ese negocio. Un problema que lo quiere hacer es retroceder, yo no quiero ese problema. No, yo no le voy a poner asunto a ese problema. Yo no le hago caso a eso. Porque usted está mirando hacia adelante. Dele un aplauso al que rey. Todo lo que te quiere hacer virar, volver, es enemigo del propósito. Y los mandó delante. Mira el 13:22. Allá mismo. 13:22, mira esto. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose hacia dónde. Él iba por ciudades, aldeas, pero él iba por las ciudades y las aldeas que no lo sacaban del camino. Todo lo que estaba en el camino de Jerusalén tenía que ver con él, con el propósito. Diga, todo lo que Dios tiene para mí tiene que ver con el propósito. Diga, y el propósito está delante. Oh, cuando firmó su rostro, lo afirmó. Todo lo que tenía que ver con la voluntad de Dios miraba hacia allá. Cuando tú tienes tu rostro firme hacia lo que Dios te ha llamado, y vienen cosas que lo que quieren es sacarte a la derecha o a la izquierda o para atrás, tú tienes que entender, eso no es de Dios, porque lo que Dios me trazó está adelante, no me lleva para allá, ni para allá, ni para atrás, es para allá. Él iba en la ciudad y en las aldeas que estaban en el camino hacia adelante, hacia Jerusalén. Y usted puede ver ahí, que ahí está Jerusalén otra vez, porque el rostro estaba era hacia ahí. Agarre bien. Mira el verso 31. Ponga el verso 31. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos. Ahí aparecieron los molestosos ahí otra vez. Diciéndole, dos puntos: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ahí está la molestia. Y no era fácil. Usted sabe lo que era que Herodes te quiere matar. Ya no el grande, el que mató a los niños, sino Antipa, que tenía el mismo espíritu. Eso era una amenaza que cualquiera temblaba, hermano, porque ya había matado a muchos. Y no se había agarrado a Juan el Bautista, ella le cortó la cabeza. Intimidación, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Mira. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. Mira eso. ¿Quién habla así? A Herodes, hermano. ¿Quién se atreve a decirle zorra a Herodes? Eso solo puede decirlo Jesús. He aquí, hecho fuera demonios. ¿Sabe qué le está diciendo? Que él tenía demonios. Dígale a esa zorra endemoniada que yo le resuelvo su asunto. Que el demonio de homicidio que él tiene hacia mí, yo se lo saco. Dale un aplauso al que reina, hermano. Que no es él que manda ni dice cuándo es que yo voy a morir. Y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Diga, hoy y ayer. ¡Ay! Me gusta eso, hermano. Jesús dijo, dile a él que hoy y mañana y al tercer día. No dice, dile a él que hoy y ayer. No, ya no había ayer. De aquí. Y al tercer día termino mi obra. Siga leyendo para que usted vea. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana. Le añadió uno más. Y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿El rostro estaba hacia dónde? Dile que a mí él no me intimida. Que hay una obra que yo tengo que terminar. Mi rostro está hacia esa obra. Y yo dije un día aquí en adelante, y es para adelante que voy. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No permitió que la intimidación de Herodes, ni tampoco la noticia de los fariseos molestosos, lo intimidaran. Él no permitió que eso entrara a su alma. Entonces, mire Mateo 16, 21 al 24, porque no era solamente los fariseos y los Herodes, también dentro de los discípulos habían factores de molestia. Mire Mateo 16, desde el verso 21, mira, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales. ¿Ir a dónde, hermano? Ahí está Jerusalén otra vez. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Eso, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ven acá, Señor. Se lo llevó aparte para el patio, se lo llevó para allá. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Oiga, míreme. Pedro, cuando escucha eso, no, él no puso atención a lo de la resurrección. A él se le grabó, fue: voy a morir, me van a hacer esto y esto y esto. Y como eso no estaba todavía en el esquema mental de los discípulos, ellos pensaban que el reino era ya. Pedro le dice: pero venga, Señor, ¿qué disparate que tú estás hablando? Esa es la idea. Que eso nunca te, eso jamás debe acontecerte a ti, porque el Cristo que estamos esperando no va a morir ahora, lo que va a reinar, a tumbar al César. Y así que deja de hablar esas cosas. Y la palabra comenzó a reconvenirle, en el idioma griego es, comenzó a regañarlo. Pedro estaba regañando, corrigiendo con regaño a Jesús, la palabra que se utiliza. Usted se imagina. Y Pedro se envalentó, no, y comenzó a asumir una autoridad que no era natural, no era normal, queriendo convencer a Jesús para que se devuelva. ¿Sabe qué era lo que Pedro le estaba diciendo? Devuélvete. Porque si tú dices que allá te van a hacer esto, entonces tú estás yendo, tú estás en el camino equivocado. Esa era la idea. Estamos caminando en la dirección equivocada, Señor. Hay que cambiar la ruta. Hermano, cuando Jesucristo escuchó eso, o sea, no le dijo literalmente hay que cambiar la ruta, pero el regaño de Pedro le quería decir: si tú dices que allá lo que te espera es eso, entonces eso jamás debe acontecerte. Hay que cambiar la ruta. Era la única manera que se pudiera salvar de la muerte. Y Jesús dice, pero él volviéndose, parece que Pedro le estaba hablando y Jesús estaba así, Pedro ahí atrás hablándole. Ahora, ¿usted cree que dice Jesús volviéndose, no dice que Pedro le estaba hablando era a la espalda? ¿Qué le dice a usted eso? Pedro allá atrás regañándole, Jesús, y él en la espalda. Porque todo lo que te quiere convencer de que cambie la ruta que Dios te trazó tiene que estar detrás de ti. No delante. Mientras esté detrás, no hay problema, porque está obligado a seguirme. Si Pedro quería seguir regañando, tenía que seguir regañando en el camino hacia Jerusalén. Y dice que se volteó. ¿Y para qué se volteó? Quítate de dónde, de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de dónde. Ese no es tu lugar. No me impidas el avance. Porque yo dije un día aquí en adelante y para adelante que voy. Y todo lo que se me cruza es Satanás. Yo pregunto, ¿para dónde va tu matrimonio? ¿Es para adelante o para atrás? Dios estableció y bendijo tu matrimonio para que fuera para atrás. Entonces todo lo que te quiere hacer volver atrás, devolverte, desviarte, es del diablo. Oiga, ¿y dónde empezó eso? Dice: yo confío que el Padre está conmigo. ¿Se recuerdan dónde empezamos? Es ahí que empezó todo. Porque diga: mi confianza afirma mi rostro. Lo que me lleva a decir, de aquí en adelante no voy a permitir que nada ni nadie me cause molestia, que yo confío en el Dios a quien sirvo y en el futuro que Él tiene para mí y en el camino que Él me trazó con todo mi corazón. Y no voy a permitir que ninguna molestia que me hace retroceder o detenerme o neutraliza mi avance, no voy a permitir que siga trabajando en mi corazón. Diga: la confianza hace afirmar el rostro hacia adelante. Diga una dirección. Diga cero distracción. Diga cero intimidación. Diga gobierno de mi emoción. Agárrelo. Pablo tuvo que vestirse de esto para poder decir de ahora en adelante. De aquí en adelante, Jesús dijo, es rumbo a Jerusalén y al Gólgota.
Herodes seguía ahí. Los judíos molestosos seguían ahí pisándole los pies, los talones. Los discípulos inmaduros seguían con él ahí.
Pero él decidió que para adelante que va. O sea, lo que debe definir tu perseverancia, tu aguante, tu resistencia y tu avance no son las causas que producen tus molestias, sino la actitud con la que tú las manejas. Si tú vas a cruzar al 2020 con las mismas actitudes susceptibles, ay que me hicieron, ay que me rechazaron, ay que esto, ay que tanto problema, ay que esta mujer, ay que este marido, ay que esta iglesia, ay que este hermano, ay que el dinero no alcanza, ay que el trabajo, ay que ya, y el ay. Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a recibir el 2020 con todo lo que Dios tiene para ti? ¿Tú crees que así vas a ver la gloria de Dios en el 2020? Tú tienes que decir, no, de aquí en adelante me valentono, me ciño la cintura con la verdad, me visto la bota del Señor, piso con la planta del pie, afirmo mi rostro para Jerusalén y nadie me va a hacer, aleluya, cambiar de dirección, nadie me va a dar distracción, nadie me va a hacer intimidación y mis emociones bajo gobierno.
La firmeza de nuestro rostro, a pesar de las molestias y a pesar de los molestosos,
revelará el nivel de nuestra confianza en el Dios que nos ha trazado el camino. Si un molestoso, una molestosa o una circunstancia de molestia te neutraliza, te detiene y te desvía, entonces no es verdadera tu confianza. La confianza, diga, la confianza afirma el rostro. Es una fe que blinda mi alma. Y es una fe que me impulsa hacia adelante. Conclusión. Salmo 27 para concluirlo. ¿Están bendecidos, mis amados? Vamos hacia el 2020. ¿Cuántos van conmigo? Vamos para el 2020 en el nombre de Jesús. Con el rostro fijo. Mire, Jehová es mi luz y mi salvación. Él es el que alumbra mi camino, hermano. Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No existe quien me haga temer. La palabra temeré es asustarse. ¿Quién me dará un susto? Ahí dice, ¿quién me asustará? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dos palabras hebreas diferentes. La primera es un susto, pero la tercera es un terror. La segunda es un terror. Es pánico, temblar. ¿Quién me hará temblar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, diga los molestosos. Recuerde la palabra molestia, una angustia, una aprensión interna del alma, algo que afecta tus sentimientos, te drena las fuerzas. Y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Oiga, ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Y qué pasa con uno que tropieza y se cae? No avanza. ¿Sabe? Las molestias y los molestosos son los que tienen que tropezar y caer, no tú. Y mire, entonces viene el aunque. Aunque un ejército acampe contra mí, el ejército está ahí, está rodeándolo. Está ahí el ejército alrededor.
No temerá mi corazón. La idea es, yo no voy a permitir que me metan miedo. No me harán temblar. Yo decidí que no me van a hacer temblar. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es una decisión. Es una decisión. Blindar el alma. Una sola cosa he demandado. Y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza. Me dirá, mira, mira David. Levanta la cabeza, papito. Y cuando yo la levante, yo veré a mis enemigos que me rodean. Que han tropezado y han caído con la boca rota y sin diente en el piso. Y entonces sacrificaré. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Entonces yo me gozaré. Ah, pero si tú comienzas a temblar y la aprehensión te detiene, Dios dice, ah, pues no crees en mí. ¿Para qué le voy a hacer milagro si no crees en mí? Pero si tú te mantienes firme, aunque están ahí, seguirán el 2020, me rodearán. Pero yo decidí que de aquí en adelante no me meterán miedo. No me harán temblar. No me detendrán. Ellos tropezarán y caerán, pero yo no. Yo avanzaré. Yo seguiré. Hasta el 2021. Hasta el 22. Hasta el 23. Hasta que Cristo venga. O hasta que Dios me lleve. Y me iré en victoria. Me iré en victoria. Habiendo logrado lo que Dios me llamó para hacer. Porque un día, en el 2019, tomé una decisión que de ese día en adelante, nada ni nadie, ni el diablo ni los demonios me causará molestia. Dale otro aplauso al que reina. Aleluya. Oiga, y el salmista se va tan lejos que hasta se atreve a decir en el verso 10, mire, aunque mi mismo papá y mi mamá me dejen, con todo Jehová me recogerá. Santo. Conclusión. ¿Cuáles han sido en este año 19 los causantes de tu molestia? ¿Qué te está molestando que no te deja avanzar? ¿Estás esperando que Dios remueva las causas de tu molestia para poder sentirte fuerte, firme y seguir avanzando? ¿O tú mismo tomarás la decisión que aunque estén ahí, tú seguirás adelante? No te molestarán más. Porque de ahora en adelante, diga de aquí en adelante, yo decido quién me molesta y quién no me molesta. Diga yo decido qué me molesta y qué no me molesta. No el que me molesta ni lo que me molesta va a decidir ahora. Sometamos las emociones. Pongamos el pasado negativo ¿dónde? Atrás. Y sometamos los riesgos del futuro a la soberana voluntad de Dios. No temeré. Diga conmigo, de aquí en adelante. Hágale la mano así, haga así. Diga de aquí en adelante. ¿Cómo se siente usted cuando hace eso? De aquí en adelante. Ya usted se sintió que avanza, ¿verdad? Ya estamos ahí cruzando casi. De aquí en adelante, diga de aquí en adelante, que nadie ni nada me cause molestia. Diga de aquí en adelante, ayúdame Señor, a que yo tampoco le cause molestia a nadie. Aleluya. Aleluya. Ah, porque es así también. Nosotros también podemos ser molestosos. Que yo tampoco le cause molestia a nadie. Qué lindo es Dios. Que Dios nos ayude, amado. El Señor me dio esta palabra porque va a ser un cruce glorioso. El 31, oremos que Dios al pastor le dé la palabra. Que el Señor le baje del cielo la palabra para el 2020, porque hay algo poderoso que viene para el próximo año. Y estamos a expectativa, hermano. Pero no podemos seguir permitiendo que las molestias nos neutralicen. Eso se queda de este lado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En este momento nos regocijamos por oír tu voz y queremos que nos ayudes a vivirla. Pablo no habló en su fuerza, Señor. Ay de nosotros si pensamos que podremos en nuestra propia fuerza. Él habló porque Él se apoya en tu espíritu. Él era el que decía, todo lo puedo en Cristo. Sé vivir en cualquier que sea mi situación y contentarme, porque Él tenía la fuerza de Cristo. Así mismo nosotros hoy te decimos que a partir de hoy manejaremos correctamente toda causa de molestia, todo lo que intente arar en el campo de nuestra alma para estorbar nuestro crecimiento en Dios y nuestro avance en ti y en tu obra y en tu propósito en nuestras vidas personales y en nuestras familias. Ayúdanos a poder vernos viviendo esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.